Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal, comarca? Un saludo. Allá vamos con noticias. Miren, no se trata de comparativas, pero también a veces es imposible no hacerlas. La Rambla del Tomate, Cuevas de la Almanzora. Se va a gastar el gobierno 10 millones de euros. En un total de casi 13 que le ha dedicado a Cuevas de la Almanzora, bien dedicados están, y Cuevas de la Almanzora va a hacer, supongo que el ayuntamiento, maravillas con esos 13 millones, aunque la mayoría es para evitar inundaciones provenientes de la Rambla del Tomate. Bien. Ahora vayamos al histórico. ¿Cuántas veces recuerdan ustedes en las noticias, cuántas veces han oído ustedes hablar de la Rambla del Tomate? Como si fuera la Rambla del Pollo, o no sé, de estas que oímos hasta enloquecer durante un tiempo por los daños que había producido en Valencia. Ramblas que aquí en la comarca algunas son muy conocidas y tenemos efectivamente, se nos va el nombre de la Rambla Nogalte o la Rambla de los Charcones es la más conocida de todas. ¿Qué quiero decir? Miren, se van a gastar 13 en total, o casi 14 en cuevas para varios temas, pero una concreta para la Rambla del Tomate. Bien, la Rambla del Tomate, si hacemos un balance histórico de los daños que ha hecho la Rambla del Tomate, en principio no encontramos mucho que contar, porque lo que nos narran las personas que en algún momento hayan podido sufrir algo relacionado con la Rambla del Tomate es que han tenido encharcados a veces determinados terrenos. La Rambla del Tomate arranca en la zona del Zorzo, lindando con Antas, y transcurre casi paralela a la carretera que une Cuevas de la Almanzora con la autovía, y desemboca esta Rambla después de pasar por la recta de los Silos, en Cuevas de la Almanzora, desemboca en el propio río. Ese es el trayecto, tiene unos pocos kilómetros. Daños que haya ocasionado en el tiempo. No tenemos un historial, no existe que sepamos. Si lo hay, debe de ser de hace muchos años y, en fin. Lo que tenemos en una primera... cuando pensamos en este tipo de desgracias, de situaciones generales, en fin, desgracias naturales, tenemos dos puntos esenciales en esta comarca que además viene respaldado la información que damos por el criterio del propio gobierno, que ya en 2001 declaró de interés general las obras de laminación del río Antas para evitar lo que en la Rambla del Tomate no se produce, evitar no solo el encharcamiento de las zonas aledañas, sino la inundación y el daño a personas y en seres, a viviendas, a propiedades. Y también en 2001 se declaró de interés general intervenir en la Rambla Nogalte, en la Rambla de los Charcones. ¿Qué pasó en 10 años después, en 2011, que estábamos en el preámbulo, estábamos a las puertas de una desgracia que no se olía, pero que se podía en algún momento prever, dado que las inundaciones son cíclicas? Y en 2012 se produjo, el 28 de septiembre, San Venceslao. Daños en la Rambla del Tomate no se conocen. Jornada de San Venceslao, llovió en toda la comarca, no se conocen. Daños, según el Consorcio de Compensación de Seguros, en el río Antas, en su tramo de la desembocadura, 120 millones de euros, hablamos de 4.300 viviendas afectadas, hablamos de dos fallecidos, hablamos de 130 locales, hablamos de centenares de coches arrastrados, Nos vamos a Pulpí, no entramos en los detalles. 17 millones de pérdidas en Pulpí esa fecha, ese día. Rambla del Tomate, no se conocen datos. Rambla de Pulpí, 17 millones. Rambla, no Rambla, Río de Antas, 120 millones, dos fallecidos. ¿Por qué demonios? A ver, yo quiero que se me entienda lo que quiero contar. Pretendo que se me entienda. Está bien lo de la Rambla del Tomate, pero hay prioridades. Si nos encontramos con un nuevo episodio de gota fría, la Rambla de Nogalte, la Rambla de los Charcones, estará en disposición de volver a asustar a Pulpí y de poder llevarse una vida por delante, porque sabemos que el riesgo es evidente. Y si se produce en el río Antas, estamos en las mismas circunstancias. Porque el dinero que hay se gasta en una cosa y no en otra. ¿Por qué el orden se pierde? ¿Por qué algo que desde 2001, y con el paso del tiempo, si le damos un poco de margen, en 4 o 5 años, debería estar hecho, nos encontramos en este momento aquí comparando si era conveniente invertir en la Rambla del Tomate o era conveniente invertir donde el riesgo para las personas es más evidente, que es en el río Antas, en la Laminación o en la Rambla de Pulpí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Hablamos porque tenemos a un montón de ineptos, a muchísimos ineptos, a gentes que cobran maravillosamente bien, a gentes que les preocupa lo que le puede preocupar a usted, un montón de cosas y situaciones que como ser humano usted lamenta, pero que vive a mucha distancia y que cuando se pone a comer se le han olvidado. Gentes que son burócratas, están en un despacho, toman decisiones y son los que verdaderamente dominan muchas veces un país. Los políticos, que son muy culpables de tantas cosas, no toman una decisión, no deciden nada si antes el burócrata no le ha dado el visto bueno. Esta gente decidió en 2001 que era bueno hacer las dos obras en esta comarca, para la Laminación del río Antas y para la Rambla de Pulpí, y no se ha hecho ninguna 26 años después. Y sin embargo, por arte de birlo y birloque y de una forma rapidísima, en pocos meses, nos encontramos con 10 millones para invertir en cuevas. Entiéndaseme, está muy bien invertir en cuevas, que se invierta en la Rambla del Tomate, que le den tomate a la Rambla, que se haga esa Rambla, que no se vuelva a producir una inundación proveniente de esa Rambla. Pero antes, por favor, quítennos el peligro para las vidas. El peligro para las vidas está en Pulpí y está. Y a continuación, háganlo otro. Es una cuestión de prioridad. Y cuantos más argumentos se quiera poner sobre la mesa con en esta dirección, más complicas el entendimiento, porque se entiende muy fácil. Lo primero es lo primero y después va lo otro. Hoy tenemos un montón de noticias que contarles. Martes 30 de junio, el Negratín está esplendoroso en función de cómo lo hemos visto años atrás. 366 hectómetros cúbicos, ha oscilado muy poco a partir de que superó los 350, llegó a los 360, incluso me parece que casi los 370 lo rozó. Y ahí anda, es decir, que sigue reponiendo agua que se utiliza. Bueno, en esta jornada, unos cuantos titulares para situarnos, nos lo da Catina Pérez de forma inmediata. Escuchamos.
1,3 millones de modificación presupuestaria y 5 meses más de retraso en la desaladora de La Vergüenza. La reparación debía terminar en enero de 2027, pero no lo hará hasta abril. Para entonces habrán pasado 20 años desde que empezó a construirse. Hablando de desaladoras en Carboneras, una planta que ya cuenta con todos los informes preceptivos favorables, una UTE liderada por SACIR, invertirá 170 millones para producir 42 hectómetros cúbicos anuales. Se instalará en terrenos de la antigua térmica de Endesa. Los regantes de la comarca rechazan el uso de este agua. Y el nuevo bulevar de la playa de Vera, a punto de salir a licitación. El concurso ha sido aprobado por Diputación y se va a publicar en los próximos días. Contempla una inversión de 4,5 millones para 4,4 kilómetros, desde el cruce con la carretera Vera Garrucha hasta Palomares.
Urbanismo de Vera anuncia la proximidad de los inicios del bulevar de la playa.
El pleno de Huerta lo verá con sumo ayer el último cambio de concejales en el Grupo Municipal Socialista. Dolores Turano va a sustituir a Ginés Miguel Egea, que dimitió por falta de confianza en la dirección local del partido. Con esta dimisión ya son 3 ediles socialistas los que han dimitido en lo que va de mandato.
Ginés Miguel Egea estará hablando con nosotros esta mañana o este mediodía. Aquí en la radio le preguntaremos qué pasa en el PSOE. Casi la mitad ha dimitido, la mitad de los que empezaron hace unos años. Este mandato acaba con el partido diezmado. ¿Qué está pasando en el PSOE? Bueno, quizá haya una primera impresión que no sea equivocada. Y es que cuando uno no gana, cuando pierdes elecciones, cuando no estás en el poder, las cosas son difíciles de llevar. En la pobreza no se llevan igual las cosas que la riqueza.
En Carboneras, el segundo pleno para anular la licencia del Algarrobico va a ser convocado en cuestión de días, según el alcalde. El ayuntamiento recibió a última hora del viernes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia ordenándolo hacer. E intolerable le parece al alcalde de Carboneras que el gobierno no reponga arena en la playa de Ancón. Costas alega la protección de un banco de Posidonia existente en la zona. Es el mismo argumento usado para rechazar también la aportación de arena prevista en Garrucha. Bandera negra para la playa de Palomares por los suelos radioactivos de parcelas colindantes. Ecologistas en Acción quiere otorgar este reconocimiento. Destaca la necesidad de restaurar un hábitat gravemente contaminado. El Ayuntamiento de Turre va a luchar contra los vecinos incívicos que depositan basura fuera de los contenedores y residuos impropios en días no señalados. El próximo pleno debatirá una ordenanza para regular el servicio y sancionar las malas conductas. Y Garrucha va a recuperar el cine de verano con una nueva terraza en terrenos públicos. Abrirá sus puertas en 2027 junto a Lidl. La gestión correrá a cargo de una empresa privada.
En un momento se abre el espacio de la redacción y entran los compañeros.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tenemos preparados un titular, Katina. Tenemos una. Claro que tenemos preparado un titular.
Vale uno.
Tú tienes tu titular, tu noticia de hoy.
Pues sí, me llama la atención que Ecologistas en Acción hable de la contaminación de plutonio y americio en Palomares para otorgar la bandera negra.
Le ha plantado una.
Es la única, bandera negra en todo el Levante almeriense.
Le ha plantado una bandera negra, le ha quitado ya la vista, la mirada permanente, perpetua a Deretir, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde había otra? En el puerto de Garrucha se lo ha quitado también. Y en el puerto de Carboneras, en la zona de Carboneras, también había banderas negras. No sé si es que hemos mejorado mucho o han trabajado menos.
El tema de las banderas negras.
¿Este año qué?
Si le ponen los auriculares, seguro que. Es que al hablar sin auriculares, aunque le hable a alguien.
No sabe lo que suena.
Ella habla lo que ella habla, pero no escucha.
No tengo, claro, no tengo la previsión de entrar, pero al final no me aguanto. Digo que me da la impresión de que han concedido este año menos banderas por provincia que lo que venían haciendo.
Por ahorrar dinero en trapo.
Digo yo. En tela.
En tela.
En Almería está claro, se han puesto, han dado solo una. Bien, esa noticia.
No, en Almería ha habido más, ¿eh?
Perdón, en Almería, en la comarca.
En la comarca.
Y luego en la provincia, me parece que dos.
Hay que recordar que en el resto de la provincia está la de Elegido, en Punta Encinas.
Muy bien. Un titular, Javier.
Bien, pues yo, un retraso más, y no es el único, que vienen un montón, ya sabes los que quedan, en la desaladora de la vergüenza.
Claro, la gente estas cosas no las tiene que tomar ya ni como noticia, sino como una rutina. ¿Cuánto tiempo llevamos informando de retrasos en la desaladora de la vergüenza? Pues tantos como su propio nombre indica, si es que se llama eso, y es vergonzoso lo que va ocurriendo. Ahora se van a tener que gastar en hacer prácticamente una nueva, por lo menos en lo que a mecanismo se refiere, a mecanismo de depuración, porque estuvo sepultado bajo el lodo, agua y lodo, durante tantos años, muchos años, desde San Venceslao en 2012. Fue una de las víctimas, si queremos hablar de las infraestructuras, en términos de infraestructuras, no tienen vida, pero una de las pérdidas que hubo en aquel año Evidentemente, primero fueron cuatro vidas, pero después hubo un montón de pérdidas materiales en infraestructuras, carreteras, etcétera, etcétera. Y esta obra que no llegó, como saben ustedes, a inaugurarse y que ahora, 14 años después, cuando iba a estar terminada, se supone que para finales de este año, pues resulta que nos llega con un nuevo retraso. Y un titular tú, Salomé.
Pues ayer falleció José Antonio Torres, el alcalde de Chercos y el regidor más longevo de España. Falleció con 100 años, a puntito de cumplir los 101.
Estuvo por aquí hablando en alguna ocasión, sobre todo el día que lo nombraron, y no sé si también o estuvo por aquí o fue muy comentado el día de la moción de censura, que generó un conflicto político allí, y el hombre ya con una edad, que fue hace dos años o tres.
En 2023.
Con 98, 97 años, pues, en fin, se sintió indispuesto, hubo que atenderle. Pero él no tenía ninguna gana de abandonar con esa edad, estaba, bueno, ilusionado con seguir con el bastón de mando. No se planteaba en ningún momento abandonar o que el cuerpo le pidiera descanso, paz, tranquilidad.
¿Y los vecinos tampoco?
No, en Chercos tampoco. A ver, no sé si el follón que pueda haber en Chercos. Uno puede imaginar que hay mucho problema en un pueblo con mucha gente, pero puede haber mucho problema en un pueblo con poca gente. Es más, una familia puede acabar divorciada de sí, entre hijos, padres, etcétera, etcétera, y son cinco los que viven, ¿no?
Luego vamos a ahondar un poco en el problema que sí hubo político en Chercos, que tiene solo 300 habitantes, pero políticamente es muy activo y muy movido. 300 habitantes, bueno, que vieron una guerra, una batalla importante.
Me ha venido a la cabeza una situación, porque no fue tan muy fácil el conseguir la primera entrevista con él. No fue nada fácil. Él ponía excusas, no podía nunca a la hora en que estábamos. Al final me confesó que es que a esa hora tenía la ligailla. Se juntaba con los amigos para tomar un vino con una haba y unos tomates y unas cosillas, ¿no? Y echar el ratico.
Sí, sí, y así lo pillamos y así nos reprendió en antena. Al final
consiguió que le entrevistáramos a esa hora, conseguimos que entrevistarle a esa hora, pero al final iba el hombre con urgencia porque estaban los compañeros.
Sí, nos lo explicó en antena, de qué razón estás de llamar, estoy aquí con los amigos tomando no sé qué. Sí, sí, lo explicó.
Bueno, yo creo que es la espontaneidad que te da y también la ¿cómo diría? La naturalidad con que uno, desde la edad que alcanza, pues dices, oye, hay un tiempo sagrado y a mí no me importa decirte, aunque alguien pueda pensar que voy a quedar mal, pero a mí me da igual, ¿no? Sí, no tengo ningún problema en decirte, a mí no me llames a esta hora, me están molestando, estoy jugando mi partida, el dominó o lo que sea.
Lo que sea.
Hay una noticia relacionada con el Algarrobico, disculpen, pero es que el Algarrobico es noticia estos días, y lo ha sido también en el pasado, pero coge una especial relevancia estos días con la con el pleno en el que, pues no sé, en principio apuntaba que se encaminaba el tramo final de este tiempo polémico en torno a todo lo que ha acontecido en el hotel y que se encaminaba directamente a su demolición, no sé si a lo mejor en un año, en dos, pero se daba un paso con la anulación de la licencia, un paso definitivo hacia ello. Bueno, hoy les contamos que el segundo pleno, porque ya se ha celebrado uno, el segundo pleno para anular la licencia del Algarrobico, que no se ha celebrado, será convocado en unos días, eso ha dicho el alcalde. Quiere decirse que no se va a pedir o no va a ser de oficio la justicia, ni se le va a pedir a la justicia que anule la licencia. El político, es decir, el órgano político que dio la licencia, será el encargado de anularla cuando se den las circunstancias. ¿Por qué digo eso? O esto, porque las circunstancias se darán cuando haya mayoría. Y en este momento no hay mayoría en el pleno. Así que el alcalde ha dicho que va a convocar un pleno que no tiene ninguna garantía de que vuelva de que apoye la iniciativa del primer edil, que no es otra que la que viene ya convenida o recomendada por los órganos consultivos de la región, el órgano consultivo y el ordenamiento, vamos, la orden que están haciendo los jueces del alto tribunal, que son ya bastantes. Pero esto no lo acata nadie. Simplemente se va demorando. Y cuando ha llegado el momento, amparados en que el Pleno es un órgano y que olvidan que, aunque es un órgano, está compuesto por gente, por personas. Pero estas personas no son señaladas por el tribunal. El tribunal pide al alcalde o pide al órgano que tome una decisión. Y estos, como órgano, dicen, pues, ¿la vamos a aceptar o no? Y en este momento no han aceptado la orden de anular la licencia. Han decidido que lo van a posponer. Y lo ha decidido una mayoría, porque el órgano está partido en cuanto a el punto de vista. No comparten el mismo punto de vista. No votan lo mismo cuando se trata de este asunto. ¿Y qué pasa si convoca pleno entonces Salvador Hernández? Pues va a pasar que muy probablemente el PSOE, a no ser que haya algo de última hora y verdaderamente teman que los echen del PSOE, que no sé si eso llegaría a pasar incluso, pues a lo mejor puede haber una modificación, pero es bastante improbable. Es bastante improbable porque detrás de la negativa del PSOE existe un deseo de proteger al clan Fernández, de proteger una decisión. Y no sabemos cuántas cosas más extrañas han pasado. Y esto no se trata de echar mierda o porquería sobre un asunto por echarla. En el Algarrobico se han producido cosas suficientes como para que despierte, para que uno crea o tenga la impresión de que no estuvo nada limpio todo el procedimiento, desde que se pensó hasta que se llegó. De hecho, lo que la gente o la mayoría ignoramos es que el Algarrobico era solo un avance de un plan parcial de más de 1.000 viviendas y 3 hoteles. Y esto está establecido en los planos y tiene que estar en las oficinas de urbanismo del Ayuntamiento y de la propia Junta de Andalucía. Iban 3 hoteles. El primero es este que tenemos, pero iban 3 hoteles y 1.000 y pico de viviendas. Era un lugar residencial que iba a competir en grandeza y en calidad de vida, se supone, por los jardines, piscinas y tal, con la propia Carbonera, a muy poca distancia. ¿Qué va a pasar en este pleno que se va a convocar? Pues muy probablemente, si nos atenemos a lo que ha pasado de aquí atrás, muy probablemente volverá Felipe Cayuela, Ángeles Carrillo y los socialistas a votar que no, serán mayoría y el asunto quedará sobre la mesa con la excusa de que no podemos meter a Carboneras en un problema por las consecuencias que va a tener anular la licencia. Y las consecuencias son que alguien va a venir a decir, si tú me anulas la licencia, se llama Azata, la empresa que tuvo la licencia, le va a decir, tú me tienes que indemnizar. La indemnización está muy discutida, si es legal o si tendrían derecho a ello o no, pero ahí se están barajando 70 millones de euros y nadie del gobierno ni de la Junta ha dicho que los va a pagar, sino que recaerían en el ayuntamiento. Y esta es la excusa que los que dicen no a la revisión de la licencia ponen sobre la mesa como un argumento mayor, un argumento incontestable, un argumento suficiente para hacerle frente a un tribunal o a quien haga falta. ¿Y qué pasaría entonces? Los Ecologistas en Acción, y acabo ya, han adelantado que si el Pleno vuelve a votar que no, habría una acción de los propios ecologistas. Esta acción se dividiría en una penal por prevaricación, por un conjunto de, y otra por la vía administrativa. En definitiva, el asunto se alargaría otros 5 años. Eso es lo que adelantan los ecologistas. Lo dejo aquí porque es una de las noticias de la jornada. Y ahora, antes de que me empiece a fallar más la voz, por favor, Salomé, hablemos de este señor, José Antonio Torres, el alcalde de Chercos.
Bueno, pues ayer falleció, hoy lo van a enterrar. Este hombre que estuvo 3 décadas completas al frente del municipio, del consistorio de Chercos, ha muerto con 100 años, le han faltado un mes para los 101. Y recordemos que hace poco, no sé si fue el año pasado, la Diputación Provincial de Almería le otorgó el escudo de oro de la provincia. Él nació en Chercos el 23 de julio de 1925, y su primera etapa profesional, o su principal etapa profesional, fue la de Guardia Civil, el cuerpo en el que ingresó en 1949. Permaneció ahí hasta su jubilación. y llegó a alcanzar el rango de subteniente. Ahí pasó durante la su profesión de Guardia Civil, pasó por Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete, y especialmente destacada fue su estancia en la localidad de Amorebieta durante los años más intensos de criminalidad de ETA. Y en ese periodo él mismo llegó a sufrir un atentado del que resultó ileso. Y precisamente como tenemos sus palabras, vamos a escuchar qué es lo que él expresó cuando le entrevistamos sobre sus recuerdos y su vivencia de ETA.
Sí, sí, a mí me estaban esperando para matarme, pero yo tuve que intervenir en un montón de cosas. Y eso lo tenía que saber España, y que ya lo sabe. Lo que pasa es que no tenemos dignidad, no tenemos sentimiento. Vivimos como los verdaderos animales, porque, señor, cuando yo he visto la masa cefálica de los seres humanos pegar en la pared, cuando yo he visto sus hijas y su madre y su mujer pisando la sangre, que yo tenía que estudiar diligencia, pisando la sangre de ese hombre, yo tuve que intervenir en un montón de gente. Gente que hubo un matrimonio con tres hijos de Extremadura, que se fueron pasando hambre, que trabajando como bestias llegaron a ser un restaurante y la obligaron a irse. Y como dijeron a dónde se iban, le dijo, pobrecito, si no tengo a dónde irme, a morirme de hambre. Al día siguiente lo mataron, porque no sé qué. Esa es la ETA.
Es fuerte sus palabras y sus recuerdos, y claro, es algo que lo marcó profundamente y marcaría a cualquier persona que trabajó en esas circunstancias. Claro. Recordemos a muchos guardias civiles y policías nacionales que, bueno, que tenían que pasar siempre por el País Vasco como
para nos hemos encargado con los sistemas educativos y también un silencio, no sé si pretendidamente protector, de no decirle a los jóvenes que parte de la historia de España está muy manchada por sangre en esos años, y que hay gente que no ha renunciado a muchas cosas de las de entonces. Es verdad que no llevan pistolas, pero siguen ejerciendo un control tremendo en la sociedad vasca, y que son personas que están decidiendo sobre el conjunto de los españoles, y que lo vemos con naturalidad, y el propio gobierno de la nación ha decidido tenerlos y ponerlos a su lado. Si tú en casa, como matriarca, Salomé o Mari Carmen o Javier o Catina, a una persona que se ha comportado mal socialmente, pero tenéis un estatus vosotros social allí, lo ponéis a vuestro lado, lo estáis blanqueando, le estáis diciendo a la gente, no importa lo que ha hecho, está aquí a mi lado, ahora es otra persona, ahora es bueno. En fin, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, siempre y cuando también pase el tiempo suficiente, porque hay muchas lágrimas y hay mucho daño que también es conveniente que cicatrice un poco. Y de hecho tampoco hay un arrepentimiento general de esta gente. Siguen peleando con el tema de los presos y los presos hablando, y siguen dándoles una serie de condiciones, no voy a decir de privilegio, pero que la sociedad no entiende. Cuando un tipo tiene 400 millones de años de cárcel, y bueno, por ser una persona que destaca dentro del colectivo de presos, con una supuesta enfermedad terminal, puede estar por la calle durante bastantes años antes de... y tener una vida normal y ser aplaudido, y las fiestas de Gora ETA y cosas así se siguen produciendo allí, y hay mucho rebelde por las calles y por determinados barrios.
Es que estamos viendo un resurgir de la kale borroka y de la juventud de Sortu.
Esto se está blanqueando por un gobierno que dice, no pasa nada, venid aquí vosotros, poneros a mi diestra o a mi siniestra, pero poneros a mi lado, y eso quiere decir que yo os bendigo, quiere decir, vosotros estáis blanqueados, aquello que ennegrecía vuestra imagen, poniéndoos a mi lado, yo doy la cara por vosotros, yo avalo vuestra presencia aquí, avalo como gente responsable o como buena compañía. Eso es lo que está diciendo el gobierno cuando va con ellos.
Y bueno, hay que tener en cuenta que José Antonio, aunque era muy mayor, él nunca blanqueó la relación que ha tenido Pedro Sánchez u otros, ¿no? Otros no, ha sido Pedro Sánchez en concreto con ETA, porque ha hecho comentarios pues prácticamente hasta la muerte de esa relación que hay actual, ¿no?, en la política. Bueno, pero vamos a concluir un poco con la figura de José Antonio, porque nos hemos quedado en su fase de Guardia Civil, tras su jubilación, que es ahora donde empieza el tema político. En 1995, con 70 años, se mete en política y ha estado durante 30 años. Su pueblo de 300 habitantes lo ha ido siempre votando con mayoría, y ha hecho, pues bueno, pues en estos 30 años ha hecho una labor importante. Hizo la biblioteca municipal, implantó becas para estudiantes, hizo la piscina municipal, pistas deportivas, teatro local, y en su época, bueno, pues se instauró el primer cajero de banco, pues se hizo también en su época, porque bueno, ya el pueblo también lo requería. Y era un hombre muy fuerte hasta sus últimos años. Y recordemos las últimas elecciones de 2023, que estábamos diciendo que es un pueblo pequeño de 300 habitantes, pero no un pueblo políticamente tranquilo. En 2023, la configuración, después de las elecciones del pleno, resultó muy fragmentado. Había 7 concejales. De esos 7 concejales, 2 eran del PSOE, 2 del PP, 1 para Ciudadanos, 1 para Vox y otro para un partido independiente de Cherk. O sea, un montón de partidos para un pueblo de 300 habitantes. Hubo una coalición en un primer momento entre el PSOE, los 2 del PSOE y 1 de los independientes, que duró tan solo 5 meses. Ese independiente se salió de la coalición, montaron una moción de censura y resultó luego votado favorablemente José Antonio, con los votos del PP, de Vox, de los independientes, bueno, pues ya prácticamente bueno, todos.
Logró reunir una mayoría y ese día le dieron un disgusto, ¿no?
Y ese día fue tal la exaltación que se produjo en el municipio, porque había muchos en contra, muchísimos a favor, le hicieron un scratch y le dio al pobre hombre un jamacuco y tuvo que ser atendido por...
Yo tenía 97, 98 y con ganas de trajín.
Exacto.
Es que uno también tiene que cuidarse un poco de, ¿sabes?, de los malos vientos para no constiparse, ¿sabes? Pero siguió, él tenía ganas de guerra.
Y siguió gobernando y muerto, ya está, hasta el final.
Ha fallecido un alcalde original por los años, por el tiempo que le dedicó a la política en sus años finales, y porque además ha durado en la vida mucho tiempo y podía haber cumplido este mes que viene, ¿el qué día era? El 23. Ya le ha faltado 23 días
para cumplir la 101.
Un año, ya está. Y por ser un tipo singular, pues le dedicamos un ratito aquí en la radio. Pasamos a otro asunto. Gracias, Salomé.
De nada.
Javi, pues, el tuyo
tiene algo que ver, ¿no? Porque compitiendo está en edad, ¿no? La desaladora de la vergüenza igual tarda 101 años en empezar a funcionar.
Ya.
No lo sabemos. Igual le quedarán solamente 23 días para cumplirlo, ¿no?
Ya.
¿Quién sabe, no? Porque fíjese, hablamos de un proyecto. Vamos, de un proyecto no, de una obra que se adjudicó a principios de 2007. A principios de 2007 empezó a construir.
Sí, sí, la gente lo conocemos y al final se nos olvida. Todo el mundo, claro, sabemos que lo de 2007, o sabemos que en algún momento lo escuchamos, pero luego se nos olvida. Esto empezó en 2007 y tenía que estar terminando en 2009. Pero no terminó hasta 2011.
Bueno, ojo, no es que no terminó. Es que le daba vergüenza inaugurarla, porque no podía inaugurar nada. No podía inaugurar nada porque se le había olvidado algo esencial. Y es, pues...
Luz.
No tenían electricidad para arrancar eso. O bueno, tenían una posibilidad, que era dejar sin luz a Villarico, ¿no?
Sí, creo que daba 4 o 5 hectómetros cúbicos de los 20 previstos. Sí. Es que siempre... Esto ha bailado siempre. Si eran 15, si eran 20...
Hay bastidores, hay 3 líneas de bastidoras 15, que son 15 hectómetros cúbicos.
Si lees, hasta 20.
Mi pregunta es, ¿llegó a producir algo de agua?
No, nunca. Sí, la que bebieron allí la ministra...
El día que fueron a inaugurarla,
ese,
¿no?
Ese día, y ya está. No ha dado nada de agua.
Claro,
nada,
pero es que piden ustedes...
Y hay dudas de que produjera la que se bebió la ministra.
Pero es que piden...
Sí, bueno, sí, que podía haberle llevado una botella.
Una embotella. Sí, digo que piden ustedes luz para algo que se construyó sin luces. Es decir, sin ninguna luz. En la...
Exacto. Ni eléctrica ni del proyectista.
Sí,
¿no?
sí.
Bien, pues...
¿Qué pensó dónde ponemos las instalaciones?
Que todavía no sabemos. Todavía no sabemos quién decidió eso. La gente, cuando le preguntas a alguien, se quita el mochuelo de encima diciendo que los alcaldes, ninguno quiso tenerla en su término municipal y que casi por una cuestión de solidaridad, Cuevas aceptó tenerla, ¿no? Eso no justificaría nunca el ponerla en un lugar sin las medidas de precaución, de protección adecuadas. Tú ponlo donde tengas que ponerlo, pero luego si nos va a costar más el collar que el perro, no jodas, es que le ha costado tener que encauzar luego toda la rambla de ¿cómo es? La de... estamos todos arreglados con la canela de Canalejas. Ha sido un kilómetro entero de encauzamiento y un montón de problemas para terminar esa obra, porque una empresa que luego no estaba de acuerdo con el precio con el que había competido, porque había pasado tiempo, porque había habido tal, porque había que haber hecho una modificación, porque tal que
encontraron algunas labores que había que hacer y que no venían incluidas en el proyecto original.
Por favor, se alargó eso, lo que no está en los escritos. Pero es que además había una investigación judicial por la operación Frontino contra, un conjunto de empresas que, en connivencia con algunos trabajadores cualificados, habían modificado los presupuestos de las obras en desaladoras en la cuenca mediterránea, en Acuamed, y se habían llevado pingües beneficios al favorecer a estas empresas, al dejarlas que se fuesen sin todo terminado, al dejarlas que acabasen obras o se diesen por terminadas sin que estuviesen tuvieran el beneplácito de la dirección de obra, que debería estar en manos de la administración, calibrando, valorando que los materiales que se usaron eran aquellos que venían en la propia memoria del proyecto. Hubo todo un lío sucio, sucísimo, de agua muy sucia, y para beneficiar a empresas muy importantes que cotizan en el IBEX y que se mueven en esas cloacas que tanto hablamos del gobierno, pues están en las empresas, y sobre todo cuando existe la connivencia de gente que, por cierto, en Acuamed, cuando quisieron denunciar aquello, la pobre persona que denunció, la echaron a la puta calle, le hicieron la vida imposible,
la hundieron anímicamente.
Y claro, al final tampoco nadie la ha resarcido con el tiempo, porque hay un demoníaco atajo que tienen las empresas para ir contra esta gente que denuncia cosas impropias dentro de las empresas públicas o de la que sea, y es que has roto el secreto que tú tienes la obligación de mantener con la empresa, de guardar secreto de las cosas que veas. Entonces, ¿dónde está qué prima? ¿La denuncia de un delito o el silencio que tú tienes que mantener al observar un delito porque le debes a tu empresa esa lealtad?
Ojo, y un detalle.
Y eso ha generado un conflicto para mucha gente que ha denunciado cosas y no han visto, los han hundido al final.
Y un detalle, hay cientos de concejales, alcaldes, directores generales, ministros, incluso parece ser que algún presidente también pueda ser, condenados por corrupción, un montón, y me parece muy bien. Al que delinque hay que condenarlo, pero ¿y los corruptores? ¿Dónde están? Es que vemos que son siempre las mismas empresas las que aparecen en todos los folletos estos de corrupción. Estamos hablando de Fomento de Construcción y Contratas,
SACIR,
y vemos como todas estas recurrentemente son las que son satisfechas con todos los concursos que salen, ¿no? Y ninguno de ellos que están en todos esos ajos de podredumbre acaba en la cárcel.
Claro, igual, ¿verdad? Que hay una sentencia para un tipo cualquiera, que puede ser usted o puede ser yo, una sentencia en la que se dice, entre otras cosas, que usted es culpable, usted se le inhabilita para ser votado, entre otras cosas, para que usted pueda ser participar en democracia y tal, y además se le inhabilita para que pueda ejercer su profesión. Sí. Pues a una empresa le puedes quitar los permisos. Aquello que le vale para seguir funcionando. Es decir, pues usted queda inhabilitada para seguir concursando en la obra pública durante 5 años, durante 10, y lo que pierde usted le den por culo. Pero vamos, así.
Pero se lo ha merecido.
Y usted, disculpe, estoy muy mal hablado, siempre muy mal. Luego me arrepiento cada vez que digo el taco. Pero digo, ¿pero cómo habla así? Si la gente no se merece que le hablen así, pero es que no, se me escapa. Que le den por culo. quería decir.
Directamente. ¿No?
Sí. Yo no bueno, sé venga, si, recuerda, ver, venga, no sé si recuerdan ustedes un audio que tuvimos la oportunidad de poner aquí, que extraíamos a su vez de un vídeo, precisamente con una desaladora donde estaban repartiéndose los billetes.
Uno, dos, tres,
sí,
cuatro,
sí,
cinco.
Sí, una pasta.
Y no era el alcalde del Taberno contando viviendas de promoción pública.
No,
era el alcalde, que este sí cuenta cosas de promoción, pero cuando yo lo escuché al alcalde del Taberno,
parece que contaba billetes,
me
¿no?
recordó aquel tipo que es hijo de puta y tal, cabrones.
Sí, no sé si fue en Cartagena o en Torrevieja, en alguna de esas obras.
Aquí tenéis el dinero, no sé cuántas, tal. Sí, sí, gastaronlo todo, tal. Y contaba así, uno, dos, tres. Bien, Javi, acabemos, venga.
Sí, pues es que la última noticia es que se va a alargar 5 meses más la reparación de esta desaladora de la vergüenza. Repetimos, una obra que empezó a construirse en 2007, hace ya casi 20 años, 19. Y va a costar 1.300.000 euros más. Estamos hablando de una obra cuyo presupuesto inicial eran 77 millones de euros, que después ha habido que pagar 18 millones para mejorar la defensa, que evidentemente era muy mejorable.
Es que no se hizo ninguna defensa, por eso se inundó.
Exactamente.
Que es la Rambla de Canalejas, encauzada en su kilómetro último.
Sí, sí, no, ahí entró la desaladora como Pedro por su casa. También salió, vamos, la reparación de la desaladora ya va con este 1,3 millones por 19,5 millones que va a costar. A esto hay que añadir un transformador más la línea eléctrica para conectarla, para que pueda funcionar, ¿no? Y todo eso hacen ya 128 millones y medio.
Una obra que tenía que haber costado 77 millones,
bueno,
¿no?
ponle todo lo que es el entramado eléctrico, que tendría que haber estado inicialmente, pero que podía haber costado 2 o 3 millones, ¿no? ¿Cuánto has dicho ahora?
14 millones.
Pues... claro, también métele el encauzamiento, que en aquel momento podía haber valido 2 millones, 3 millones, bueno, no sé.
Se podía haber construido donde no hiciera falta el encauzamiento, justo en el lado de frente.
O no haberla construido ahí, claro.
¿Qué pasa? Que en los terrenos que no eran inundables eran muy golosos. En aquella época, estamos hablando del pleno bloom del ladrillo, para construir y otorgar licencias de obra y cobrarlas aparte.
Además, ojo, que se va a poner en marcha en mayo, pero no al 100% de su capacidad. Oh,
no, por Dios, no, por Dios. Todo, la puntita nada más,
se estresa, se estresa.
No, la puntita nada más, don Juan.
Pero lo peor de todo es que yo creo que todavía daremos alguna noticia más de aquí a entonces, de algún aplazamiento más y algún incremento más.
Bueno, el asunto es que se alarga de... ¿cuánto es? De... no me mires a mí, si yo no tengo la noticia.
Que se alarga que 5 meses más.
Ya está posible.
5 meses más.
Dilo.
De lo último que había ya previsto, ¿no? Una obra que tenía que estar funcionando desde hace ya 17 años.
Y se incrementa en más el precio, ¿no?
Sí, y se incrementa 1.350.000 euros.
¿Qué más da ya después de eso? Veintitantos. Bueno, gracias. Una pausa. Entramos.
Antes de cerrar la mesa de redacción y a falta de ampliarlo en el informativo, sabemos a esta hora, es de última hora, que la Guardia Civil ha liberado a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros y detenido a 3 personas. Nos acaba de llegar.
¿Y los detalles?
Titulares, ha sido fundamental la colaboración ciudadana y están investigando.
Ahora lo vemos, y si no, que entre Salomé, que se los conoce todos. Venga, hasta ahora.
Puede que la vida, nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, no es agradable que un informativo se convierta en una crónica de sucesos, pero los sucesos son noticia y a veces son noticias realmente, bueno, de un gran calado, de una gran importancia. No le quiero quitar a las que les vamos a dar importancia, pero no son un terremoto o no es una inundación que ha afectado a miles de personas. Una está fechada en Terreros y la otra en Antas. La primera en Terreros, de una persona que hemos adelantado hace un momento, ¿no? Que ha sido secuestrada o un intento de secuestro.
Sí, ha sido un secuestro, así es como la nota de prensa de la Guardia Civil lo designa. Esto ocurrió el 8 de junio, sobre las 6:30, que los vecinos vieron algo, alertaron a la Guardia Civil. E inmediatamente pues se activó los mecanismos de búsqueda. Es que la nota de prensa no dice absolutamente nada más que han sido detenidas 3 personas y puesto a disposición judicial. En solo 2 horas ellos actuaron y pudieron detener a las personas.
Pero estamos hablando de algo que ocurrió hace 22 días.
Sí, esto ocurrió el 8 de junio y se sabe ahora.
No ha pasado, la Guardia Civil lo ha informado ahora.
Sí, nos han informado a nosotros que de lo poco que nos pueden comentar es que tanto los autores como el secuestrado son varones y el tema es de un ajuste de cuentas por asunto de drogas. Eso es
¿A qué nos suena, a qué nos suena todo nos esto?
¿A narcolanchas?
¿A qué nos suena? ¿A qué? ¿A qué? Claro, ¿a dónde nos lleva?
¿Al tráfico ilegal de...?
¿A uno que tenía un poco de hachís en casa y menudeaba por ahí o...?
Y yo te lo quito o me debes...
O a elementos ya...
Cosas más serias.
¿Verdad? A cosas de... te voy a secuestrar, te voy a quitar... O sea, que no era... A ver, no quiere decir que esta gente se merezca lo que hay, pero el que se mueve en esos ambientes, pues te estás jugando, te estás arriesgando. Si tú no juegas a eso, pues desgraciadamente el problema es que te puedes encontrar en medio de un tiroteo o en medio de un cruce de lo que sea. Pero tú pasabas por allí y te ha tocado. Pero estos no pasaban por allí, estos que estaban allí y siguen estando. Entonces, claro, esta gente pues tiene miles de peleas por mil cosas, por los intereses. No son los mismos, en un momento determinado, pues yo qué sé, un cargamento, o me debes esto, te presto esto, pero luego no te lo pago. No sé. Son códigos distintos a los del.
Sí, es que además fue un hecho que constató la propia Guardia Civil. Dijo que había muchas peleas entre diversos clanes, gente que trabaja para distintos grupos y se crea una rivalidad entre ellos.
Hay que destacar en esta noticia que en solo 2 horas lo han resuelto y no solo ha sido el puesto de la Guardia Civil de Pulpí, sino que se ha unido la Guardia Civil de Cuevas y Vera, o sea, que se han coordinado 3 cuerpos en muy poco tiempo.
Yo sigo sin entender un poco cómo procede la subdelegación del gobierno en este tema, porque además informa, pero ¿qué sentido tiene hacerlo un mes después? Si es que
22 días.
Sí, bueno, sí, entérense 22 días ustedes, en el mejor de los casos.
Ustedes de lo que pasó.
Acuérdate hace poco que tuvimos constancia también de otro hecho que ocurría en la comarca, pero que ocurrió en mayo y venían a informar ahora, ¿no?
Sigue además bajo secreto y es ahora cuando les han permitido emitir la nota de prensa. Y bueno, y por lo menos si nos han dicho a nosotros que son varones, porque la nota de prensa no lo ponía. Y
podía
si
poner
nos
que
han
eran
dicho,
mujeres.
Y tener... si nos han dicho el motivo, ¿no? Que es por causa de drogas. Ya la nacionalidad, yo le he preguntado si eran de la zona o venían de fuera y tal, y dice que, bueno, pues que sí eran de la zona, pero no nacionalidad.
En la parte final de la nota de prensa especifica algunos de los delitos y además aseveran que son personas con numerosos antecedentes penales.
También, sí.
Y uno acaba de salir de la cárcel.
Bien, podían ser no binarios, no sé, no entiendo esto ya de poner que son varones en este mundo de hoy. Muchas gracias, Salomé. Y siempre interesa una cosa, interesa saberlo aunque sea un poco tarde, porque esto nos permite ir acumulando información que en un momento determinado, a la hora de justificar, de argumentar si las cosas van mejor o peor, pues tenemos datos. Pues mire usted, van mejor porque hay menos hechos delictivos o van peor porque el conjunto de hechos, aunque hayan llegado tarde, pero los puedes computar.
Sí.
Y esto nos ayuda a hacernos una idea mejor de cómo va la situación. Dime, Salomé, háblame.
Pues, la noticia de última hora también, que es el incendio de Antas. Ah, ya lo tiene mi compañera Cristina.
Sí, bueno, tenemos pocos
datos. Sí, porque tú has sido muy generosa de pasárselo por debajo de la mesa.
Un incendio que se ha declarado a las 11 de esta mañana,
Salomé,
en el paraje Fuente el Quinto.
Un incendio que además requiere no la llegada de 4 voluntarios, que podríamos estar por ahí o algo, de personas, ha requerido importantes recursos, ¿no? De un par de helicópteros al menos.
Sí, 2 helicópteros semipesados y también 4 grupos de bomberos forestales con sus correspondientes vehículos.
Muy bien, los titulares de hoy, martes 30 de junio, son los siguientes, aparte de los que hemos ido añadiendo ahora mismo, ¿no? Venga.
1,3 millones de modificación presupuestaria y 5 meses más de retraso en la desaladora de La Vergüenza. La reparación debía terminar en enero de 2027, pero no lo hará hasta abril. Para entonces habrán pasado 20 años desde que comenzó a construirse. Y de la desaladora de Villaricos a la de Carboneras, una planta, una iniciativa privada que ya cuenta con todos los informes preceptivos favorables. Una UTE liderada por SACIR que invertirá 170 millones para producir 42 hectómetros cúbicos anuales. Se instalará en terrenos de la antigua térmica Endesa. Los regantes de nuestra comarca rechazan el uso de ese agua de momento.
O sea que tendremos una segunda desaladora de la misma cantidad, ojo, que la que hay ahora mismo de 42 hectómetros cúbicos podría doblarse a 84, pero eso está todavía por ver. De momento, lo que sí aparece con meridiana claridad es que el requerimiento, la necesidad de agua en nuestros pueblos, y hablo del Levante almeriense, no parece que nos lleve a la construcción de esta desaladora, porque la reserva de agua, al menos del campo, otra cosa es que ayuntamientos, para garantizar los futuros crecimientos urbanísticos, necesitan reservas de agua que sean adjudicadas, y ahí es donde probablemente pues juegue un papel importante esta nueva planta, que de momento no ha empezado a construirse, que sí que tiene los permisos de la Junta, los iniciales, y que tiene un horizonte para construirse, me parece que es 2029, o para empezar a construirse antes de 2029, disculpen, pero ese detalle sí es empezar a construirse antes de 2029 o para 2029 terminada, no lo tenemos arreglado, porque la empresa adjudicataria no tiene ni página web. Esto es una cosa muy llamativa, aunque estamos hablando de SACIR, una UTE con una empresa de ámbito medioambiental y tal. Y esta UTE, y que se va a gastar 170 millones de euros, no tiene una página web. No, si tú quieres saber algo de esta UTE, en el mundo de la información, en el mundo de la digitalización, en el mundo en el que la información está al alcance, en el mundo de la imagen, en el mundo de... No tenemos nada que nos pueda llevar a esta empresa. Ni un mal número de teléfono con el que... aunque sí hay una sede social, está en Sevilla. En fin, esto tampoco quiere decir nada. No quiero dar la impresión de que la Junta le ha adjudicado a una empresa fantasma. No, pero es verdad que esta empresa no se ha dado ninguna prisa en darse a conocer, en poner sus carteles, en decir aquí estamos y vamos a hacer una inversión, ojo, de 170 millones de euros en el Levante. Bueno, más cosas.
Urbanismo de Vera ha anunciado el próximo inicio del bulevar en la playa, el punto que está a punto de salir a licitación. El concurso ha sido aprobado por Diputación y se va a publicar en los próximos días. Contempla una inversión de 4,5 millones para 4, kilómetros, desde el cruce con la carretera Vera Garrucha hasta Palomares. El pleno de Huerca Lobera consumó ayer el último cambio de concejales en el Grupo Municipal Socialista. Dolores Zurano sustituye a Ginés Miguel Egea, que dimitió por falta de confianza en la dirección local del partido. Con esta dimisión ya son 3 los ediles socialistas de los 7 que han dimitido en lo que va de mandato. El segundo pleno para anular la licencia del Algarrobico va a ser convocado en cuestión de días, según el alcalde. El ayuntamiento recibió a última hora del viernes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenándole hacerlo. Si esto ocurre, Ecologistas ya ha avanzado, es decir, que si no lo anula el tribunal y se deja en manos del ayuntamiento, como va a ocurrir, le aguarda 5 años más de espera a la anulación de la licencia.
Eso dicen los ecologistas, sí, y lo podemos escuchar porque tenemos a José Ignacio Domínguez hablando de este asunto. ¿Estamos preparados para escucharlo, José Ignacio? Pues adelante.
Si el alcalde no convoca el pleno en 20 días, el TSJ lo que va a hacer es anular ellos la licencia. Eso es lo mejor que nos podía pasar, porque contra esta resolución Azata solo podría presentar un recurso de casación ante el Supremo, que no lo admitiría con toda seguridad. Y antes de que acabase el año ya sería firme la nulidad de la licencia. Sin embargo, si el alcalde convoca el pleno y los concejales socialistas votan a favor de que la licencia es legal y consiguen mayoría, en ese caso nosotros acudiríamos a la vía penal contra los que voten que la licencia es legal, y además iríamos al contencioso, al juzgado de Almería, y estaríamos otros 5 años más discutiendo la ilegalidad de la licencia. Por tanto, lo mejor que puede suceder es que sea el TSJ el que anule la licencia.
Pero el TSJ no parece que vaya a anularla, porque ya le ha pedido, o el alcalde le ha dicho al TSJ que va a convocar pleno, por lo tanto no será una decisión judicial, sino una decisión política, la anulación. Y en cuanto a las medidas legales que se tomen contra quienes sí o contra quienes no, aquí José Ignacio Domínguez habla de lo que haría Ecologistas en Acción, pero Salvemos Mojácar ya ha presentado una acción judicial penal contra los seis concejales que votaron el otro día en contra de anular la licencia, es decir, dejarla sobre la mesa hasta que se conozcan las consecuencias. Siete concejales, perdón, cinco del PSOE y dos independientes, no adscritos. Empezaron en partidos, pero el Gali Matías, político de Mojácar,
de Carboneras,
tiene ahora mismo a tres personas, tres personas, que están en partidos en situación distinta a la que concurrieron. Bueno, hay otra opción que José Ignacio Domínguez se le escapa decir en la primera parte, y es que Azata podría recurrir también, dependiendo en qué circunstancias, y que también alargaría cinco años. ¿Cuál es esa?
En el caso de que sean los concejales socialistas los que voten que la licencia es ilegal, algo que, en fin, no creo que suceda, y el Pleno decida que efectivamente la licencia es ilegal, entonces Azata será la que recurra al contencioso de Almería y estaremos igualmente otros cinco años de pleitos.
Y estamos hablando también de concejales que están, los del PSOE, que están en este momento advertidos de expulsión. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué horror! El PSOE ha advertido a sus concejales que los va a expulsar y los Fernández están horrorizados. Dios mío, noche de miedo, una sesión de cine con palomitas y terror.
Los Fernández son muy amables.
Es verdad que es posible que esta vez sí los echen, pero es muy difícil también. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no me atrevería, después de ver 40 años cómo funciona ahí la historia, no me atrevería a nada. A decir ni para acá ni para allá. Es verdad que están en la cuerda floja y parece que en una posición, porque o ceden o la mujer más importante de España, que es María Jesús, podría tomar una decisión irreversible y es echarlos a la puta calle, que es lo que deberían estar hecho hace ya muchos años estos, porque dominan, controlan, manipulan, mangonean. Esos son los Fernández, que son muy amables. Venga, un par de notas más, que tenemos un invitado a la espera.
Pues intolerable le parece al alcalde de Carboneras que el gobierno no reponga arena en la playa de Arancón. Costas ha alegado la protección de un banco de Posidonia existente en la zona. Es el mismo argumento que usó también el gobierno para rechazar la aportación de arena que estaba prevista en el término municipal de Garrucha. Bandera negra para la playa de Palomares por los suelos radiactivos de parcelas colindantes. Ecologistas en Acción, que otorga este reconocimiento, destaca la necesidad de restaurar un hábitat gravemente contaminado. Vamos a Saturre, el ayuntamiento va a luchar contra los incívicos que depositan basura fuera de los contenedores y el próximo pleno va a debatir una ordenanza que pueda regular el servicio y sancionar también estas malas conductas. Garrucha, que va a recuperar el cine de verano con una nueva terraza en terrenos públicos. Abrirá sus puertas en 2027 junto al líder. La gestión va a correr a cargo de una empresa privada. Antas va a celebrar mañana el primer aniversario del Centro de Investigación de la Cultura Argárica y, por último, segunda posición para José Antonio Aznar en la subida al saliente. La prueba es valedora para el campeonato provincial del que el piloto cuevano es vigente campeón.
Oye, Catina, ¿qué pasa con el PSOE de Huerca Lovera?
Bueno, pues con el PSOE de Huerca Lovera no sabemos muy bien lo que está pasando, Miguel Ángel, pero algo ocurre. Eran siete concejales al principio del mandato, tres de esos siete concejales han dimitido.
Uno de ellos es Ginés Miguel Egea, ¿verdad? Último. El último que ha dimitido. La primera fue Paquita, Francisca. Francisca. Lo hizo nada más conocer el resultado de las elecciones y dijo, miren, yo me he presentado para ganar, esto ha sido una decepción tremenda y yo no soy la persona que puede llevar a cabo
la
ganada.
Claro, ya no recogió ni siquiera su acta de concejal.
Vino aquí, se despidió, fue muy elegante, con ella habíamos tenido nuestros más y nuestros menos profesionales, uh-huh. por opiniones, puntos de vista, bueno. Se fue de aquí, pues como hacen las personas educadas. Y después se ha ido el que cogió el relevo, Esteban Requena. Esteban Requena era una persona que parecía que se iba a comer el mundo cuando arranca y de golpe Esteban Requena, que es un hombre popular allí, es médico, médico de cabecera, pues oye, deja de coger el teléfono, no hay iniciativas, no hay mociones, le preguntamos en qué trabaja políticamente, ya sabemos que es médico, pero ya que se ha presentado en las elecciones, ¿qué hace, no? En algún momento este hombre se desinfla y también desaparece, se diluye como un azucarillo en agua caliente. Y ahora se ha marchado Ginés Miguel Egea, otro concejal del PSOE, de los que iniciaron el mandato pero no lo van a terminar, y está con nosotros Ginés Miguel. Ginés, buenos días, ¿qué tal?
Hola. Hola, buenos días, muy bien, aquí me pilláis trabajando.
Por tanto, si llegan las musas y le dan a usted la inspiración, mejor que mejor, porque claro, le pillan ustedes con las manos
Me pillan con la mano en la masa.
Estupendo, muy bien, muy bien. ¿A qué se dedica usted, Ginés?
Yo trabajo en correo.
Muy bien.
Sí, algo que da, un trabajo que me da mucha libertad para poder decir lo que pienso. Uh-huh. Y sin tener que deberle nada a nadie, que eso no todos los que se meten en política pueden hacerlo.
¿Y usted le ha dado por decir lo que piensa ahora, 3 años después, o ya lo pensaba antes, cuando arrancó?
No, para empezar, lo que pensaba hace 3 años no es lo mismo que pienso ahora.
¿Qué pensaba entonces usted cuando arranca esto?
Yo hace 3 años, el proyecto de Francisca Fernández, para mí era un proyecto que a mí me gustaba, era un proyecto muy muy competente para Huerta Lobera, que le iba a dar mucha vida a Huerta Lobera, y salir de este letargo en el que nos tiene, al que nos tiene condenado Domingo Fernández y su banda de concejales. Y yo sí creía en el desarrollo industrial, sigo creyendo en ello, sigo creyendo en la cultura, y no en las redes clientelares, es que simplemente, ¿crees que es bueno que traigan industria a tu pueblo? Por supuesto. Tenemos un gobierno que durante 15 años no ha sido capaz de traer nada de trabajo, al contrario, se han destruido trabajos en sectores como el comercio.
Y eso es lo que usted le lleva a saltar a la política. ¿Y qué le ha llevado a dar el salto a la inversa, a saltar hacia atrás y salir?
No ha sido un salto hacia atrás, ha sido un salto hacia
Bueno, dígamelo usted como quiera.
Pues sí, no, yo te lo digo. Te lo digo no como quiera, sino como lo siento. Bien. Entonces, yo siento que ahora mismo la línea de trabajo que lleva el Partido Socialista aquí en Huerta Lobera es muy diferente a la mía. Y entonces lo único que pasa es que yo no quiero ser un obstáculo en el trabajo que ellos están realizando.
¿Pero qué
Para
trabajo?
No ser un obstáculo, lo que hago es apartarme y dejar paso a una persona que sí pueda tener una línea similar de trabajo a ellos. Y poder... Porque aquí lo importante es remar todo a una.
Sí, es importante...
Yo con mis opiniones o con mi forma de ver las cosas, sí, lo que puedo estar es remando en contra, flaco favor le hago a mi partido.
¿Pero no cree usted que es importante definir primero qué es una línea de trabajo en el caso del PSOE de Huerta Lobera? Porque yo de aquí no percibo ninguna línea de trabajo, pero si usted la percibe desde ahí, yo se la pido. Yo le digo, explíqueme usted qué línea de trabajo...
La línea de trabajo a mí siempre me ha gustado, y de hecho lo pueden ver. Yo soy una persona que habla muy directo, que habla muy a las claras, que no se esconde y que hablo, que digo lo que opino. Porque son opiniones y son opiniones de mi pueblo. Entonces, es verdad que yo, tanto los 2 primeros años de la legislatura, sí había un trabajo medio que se asemejaba a él, entonces podía llevarlo bien. Pero es cierto es que desde hace un año aquí el trabajo ha cambiado. El trabajo ha cambiado, yo veo mucha pasividad y eso no va conmigo. Entonces no quiero que me relacionen con eso. Veo mucha pasividad.
Entonces no hay línea de trabajo, lo que hay una ausencia de línea de trabajo.
No, eso lo desconozco.
Hombre, la pasividad...
¿Por qué te digo? Porque es verdad que, por ejemplo, hasta el 2023, Francisca Fernández tuvo una línea de trabajo muy dura, con una muy buena oposición, con propuestas, con vídeos de denuncia, con muchas cosas, y no sirve de nada después en las elecciones del 23, vamos a ser claros. Entonces, a lo mejor ahora están tomando la alternativa contraria... Para ver si así...
O sea, que la línea de trabajo es que no haya línea... O sea, la línea de trabajo se define, en definitiva, con ausencia de trabajo.
No, ausencia de trabajo no, sino un trabajo más escondido.
Sí. ¿Y usted cree que la gente se presenta en política? O sea, ¿usted cree que la política está para hacerse a escondidas?
No, por eso me voy. Por eso me voy, porque ya, como no tiene... Es que ya le digo que no, es que estoy completamente en contra de ese tipo de políticas. Yo soy una persona que creo que hay que hablar, que creo que hay que salir y creo que hay que decir.
¿Y qué, disculpe, Ginés.
No hacerse nada de eso, pues yo prefiero dar un paso para el lado y dejar que hagan ellos. Y así yo también pues vivo con mayor tranquilidad.
Pero cuénteme, por favor, a escondidas, o sea, no a la luz... ¿qué es lo que se ha hecho? Porque si hay línea de trabajo y es no hacerlo muy visible, vale, no lo hagamos visible, pero ¿qué vamos a hacer que no sea muy visible? ¿Qué es lo que se ha hecho a escondidas o no a la luz? ¿O no se ha hecho nada tampoco?
Que yo lo desconozco.
Pero usted está dentro, ¿cómo va a desconocer usted lo que hacen sus compañeros? Está en los plenos, tiene sus reuniones, usted está 3 años ahí, ¿cómo lo va a desconocer? Eso es que no había nada, si usted lo desconoce. O sí había,
no,
a ver.
No. Sí había. Por ejemplo, el anterior portavoz, Esteban Requena, sí. se curraba muchísimo los plenos, se curraba muchísimo la oposición. Es verdad que él y yo tenemos pensamientos diferentes, pero Esteban Requena como trabajador ha trabajado ahí dándolo todo.
¿Y a quién le contaba Esteban Requena de todo eso?
Los plenos y tal.
¿A quién le contaba Esteban Requena todo eso? ¿A quién se lo contaba? Porque aquí en la radio no apareció una vez o hace vez y media. No sé, no tiene por qué venir aquí a la radio, pero o sea, hay una tarea necesaria de explicación a la gente y de contacto con la gente.
Eso yo tampoco lo entiendo. De hecho, entonces, yo, por ejemplo, Esteban, la nota de prensa que le pasa a usted esta mañana, yo se la pasé a la ejecutiva antes de yo presentar la renuncia, pero ellos decidieron hacerla pública. ¿Por qué? No lo sé, porque ellos ya no estaban... en esa ejecutiva, yo ya había renunciado y yo ya me había salido. Decidieron hacerla pública, no entiendo por qué, porque hay que ser más claro y que hay que dar explicaciones, que para eso hay personas que han depositado su voto y los cambios que haya deben de enterarse los primeros y no enterarse por otras bocas, no enterarse por Domingo Fernández, como creo que ha sido el caso de Actualidad Almanzora, que se enteró hace unos días por Domingo Fernández que yo me había ido. No tiene lógica.
O sea, el domingo el alcalde se entera porque nosotros informamos que usted se ha ido. No.
A mí me han dicho esta mañana ustedes que había sido Domingo Fernández el que se lo había comunicado a ustedes.
Ah, perdón.
Se entera primero, ¿no? Es que en el momento que, claro, que presentamos el escrito de renuncia, lo primero que van a decir, oye...
Eso es lógico.
Ginés ha ido, de hecho estaban celebrándolo ese día.
Eso es lógico.
Algo que me enorgullece.
Claro, ahora recuerdo perfectamente, sí, fue así, sí. Hablando con él... Acaba de aparecer en el registro, en fin, la renuncia de un concejal, ahora lo recuerdo.
Sí.
O sea que esto no se puede contar como un éxito, Ginés.
No.
Ha sido 3 años en el que usted participó, primero en mítines, en contactos, sí, visitó a gente, se volcó para conseguir unos resultados a la altura de Francisca. Y resulta que ha pasado el tiempo y ha sido una iniciativa perdida. No creo
que nunca sea.
A ver, saque una parte positiva entonces usted de esto.
Mira, yo personalmente me llevo varias cosas. Una de las cosas que me llevo es que, claro, porque a ver, aquí todos por así decirlo tenemos topo. Y cuando te llegan pantallazos de grupos de WhatsApp del Partido Popular de Huerca Lovera celebrando que yo no esté, dice, uy, pues mira, algo me tenían que temer esta gente. Entonces, yo ahí en lo personal me voy satisfecho. Después, en lo político me hubiera gustado, no me voy satisfecho. Pero sí es verdad que cuando en una ejecutiva la forman 25 personas, y a lo mejor de esas 25 personas, a lo mejor no, de esas 25 personas, yo soy la nota discordante.
Pues a veces en este mundo de congresos a la húngara, a mí me encanta ser el tipo, ¿sabe? Este tipo de gente que dice, pues mira, yo no voy a decir vosotros y vosotras, por ejemplo. No sé, es una tontería, ¿no? Porque, pero, claro, quiero decir, es que nos entendemos bien de otra manera, ¿sabe? Quiero decir que no hace falta... entonces, no me voy a sumar a la moda, ¿no? Voy a seguir con los criterios de... En fin, con los avances normales de la sociedad, pero sin pasarme en snuff y en... Entonces, usted era la nota discordante de 25, y claro, se tenía usted que sentir ahí un poquito solo, o qué, se iba solo de las reuniones, ¿qué pasaba?
Sí, fue así. Era así, ¿no? Era así porque ya era como una especie de... Uy, que parece que si nos juntamos con Ginés parece que podemos pensar lo mismo que él, lo parecido, y a lo mejor nos gusta o deja de gustar. No lo sé si era por eso o qué.
¿Pero usted por qué lo eligieron para ir en la lista? ¿Por alguna razón le elegirían? Dirían, mira, Ginés, hemos visto tu trayectoria y tú eres un hombre de estas características.
A mí me eligió... Bueno, lo que puse en la lista Francisca.
Sí.
Y yo sé que me propuso por mi forma de ser, por la forma que tengo de trabajar y tal.
La misma que ha hecho que usted se vaya ahora.
Sí, la misma.
O sea, la misma. Qué interesante esto, ¿no?
Sí, pero es verdad que las cosas cambian. Que yo no haya cambiado en estos 3 años no significa que la ejecutiva no haya cambiado, que de hecho cambió el año pasado y ese cambio pues se notó.
Bueno, ¿y qué quieren? A ver, ¿usted qué cree que quiere esta ejecutiva? ¿Ganar las elecciones y de qué manera? A ver, ¿está haciendo algo para eso? Okay.
En mi opinión, no está haciendo nada para eso.
¿Qué manera?
No, a ver, pero es que pasa una cosa, me encantaría poder decirte lo contrario, Miguel Ángel, pero
sí.
Hay un problema. El problema está en que si yo me meto a las redes sociales del PSOE de Huerca Lovera y yo veo que en un mes y medio... No hay nada de denuncia de que el polígono está mal, de que la sanidad está mal, de que las calles están sucias. Si no veo nada de eso, nada, lo único que veo son dos publicaciones. Una de una chapuza que hizo el PP con la inteligencia artificial de poner a un concejal cuando realmente no estaba en una foto, y ver la publicación de una compañera, de la compañera que ayer empezó a ser concejala. Sí.
Yo creo que eso era...
decirte, es que sí trabajan, sí, pero es que yo no veo un trabajo. Si las redes sociales de un mes y medio, las dos únicas publicaciones son esas...
¿Sabe una cosa, Ginés? Usted que está en el mundo, que se le nota espabilado.
No.
Sí, se le nota, sí. Mire, Ginés, dígame una cosa. ¿A qué eso de la foto trucada con inteligencia artificial tiene más éxito que oponerse a unos presupuestos?
Pues mira, yo creo que se debe mucho... Porque, a ver...
Pero usted cree que... Pero, deme la razón...
Porque la han publicado... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ha tenido más éxito? Porque eso lo han publicado unos medios a los cuales el Ayuntamiento de Huerca Lovera subvenciona de cierta manera. Y lo primero que han hecho ha sido un error humano y un error de un trabajador o una trabajadora del Ayuntamiento. En ningún momento, ni ese concejal, ni el partido político como tal, ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Algo que es muy típico y muy lógico en ellos, que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Porque vamos a ser claros. O sea, ese concejal que han jugado con su imagen, se supone, tendría que pegar un manotazo en la mano. Oye, que habéis jugado con mi imagen.
Claro, hombre, cobra. Pero, a ver, Ginés, no sea usted iluso, hombre.
No ha pasado nada. Entonces yo me quedo flipado.
No, hombre, usted está en el mundo. ¿Ese concejal cobra?
Sí.
¿Usted cree que va a decir algo, hombre? Por favor.
Pues claro que
usted no ve lo que pasa en el Congreso.
Espérate,
usted no ve cómo está el mundo. Hombre.
Hay que preguntarle si tiene a familia metida en la empresa pública trabajando.
Ah, bueno,
a ver. Eso. Entonces a lo mejor no se tiene un solo sueldo.
Ah, amigo. Y su partido no pregunta tampoco esas cosas.
A eso me refiero con las redes clientelares de las que hablo en mi...
Así que se han quedado tan a gusto los del PP cuando han visto que usted se iba, entonces. Porque usted sería el único que podría preguntar eso.
Claro, hijo. A ver, mira, aquí pasa una cosa, Miguel Ángel, que es súper gracioso. Tú vas un día de las elecciones por los colegios electorales y a los que vete a poder hay interventores del PP, el 80% son trabajadores de la empresa pública, tío. Son trabajadores de la empresa pública. Dice, ¿en serio pasa esto? Sí, pasa eso.
Pero bueno, usted sabe, porque es importante saber estas cosas. Usted conoce que eso pasa con unos partidos y otros, que está todo muy muy mal en ese sentido. Bueno, mal, seguramente siempre ha estado igual.
Pero una cosa, yo tengo las manos limpias, porque yo no metí a nadie de mi familia a trabajar, ni yo necesito ningún sueldo del ayuntamiento.
Claro.
Yo tengo las manos limpias.
Y no le enchufaron
todos mis compañeros me consta que tienen las manos limpias.
Y no le enchufaron en correos, a usted tampoco, ¿no?
No, tú qué va, hijo.
A trabajar.
Después de cuánto, desde el 2006 hasta el 2020
muy bien,
trabajando.
Muy bien, muy bien.
Conseguí mi plaza en el 2020.
Muy bien.
Es que no necesita una plaza ni como la hermana del alcalde para meterme en el ayuntamiento o el hermano de alguna concejala para trabajar en algún centro de la municipal.
Pues ¿cuánta gente trabaja en el ayuntamiento así de parentesco?
¿De parentesco? Pues bastante, bastante, es increíble.
Cuénteme,
es increíble, cuénteme. Pero claro, ya no hablamos, te puedo hablar del ayuntamiento, pero como te puedo hablar del ayuntamiento que ahora ha sacado una oferta de empleo de otra plaza de funcionario administrativo o auxiliar administrativo. Y vamos, te puedo asegurar, no te voy a dar dos nombres porque son dos nombres, dos personas que no están en la política, aunque sean hermanos de, no están en la política, pero seguro que esas dos personas van a conseguir una de las plazas.
¿Usted se atreve a levantarnos un sobre cerrado que solo abriremos el día después?
Ah, claro. Claro, me encantaría hacerlo en directo contigo.
Mándelo, por favor, mándelo. Mándelo el WhatsApp.
No, eso usted me invita a mí un día.
Yo se lo guardo. Pero tenemos que tener la prueba. Primero sí, usted sí, tiene que jugársela.
Usted me invita un día a sus instalaciones, yo voy, sí, con el sobre, yo le escribo el sobre, cerramos el sobre, sí, y lo abrimos el día siguiente o una hora después de que salgan las plazas.
Bueno,
ya te lo digo yo, ahora mismo te puedo dar dos nombres, pero te podría dar alguno más si me dejas que piense.
Pero que me los daría ya en antena, ¿me los daría?
No, en antena no te los daría, porque ya te digo, porque son personas que están fuera de la política, vale, y vale, aunque sean familia, amigos o lo que sea de... Son personas, al fin y al cabo, anónimas, a las que yo le voy a respetar, por supuesto.
Bueno, pues ha repartido usted estopa izquierda y derecha. Se ha quedado usted con unos buenos amigos.
Es
bueno,
cuando no se le debe nada a nadie, sí, y va uno con las manos limpias y con la cabeza alta, eso
sí,
es lo bueno.
Sí, sí. Así que los de Domingo son una panda.
Para mí sí. Yo los catalogo como panda. ¿Por qué los catalogo como panda? Porque, a ver, yo no veo lógico muchas cosas de las que hacen. Yo no veo lógico que haya concejalas acusándome de machismo a mí en las redes sociales como Facebook, y que a esas concejalas no les pase nada.
¿Por qué le acusan de machismo a usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho?
Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Pues mira, se lo puedo...
¿Y fascista? ¿No le han dicho fascista o algo también?
No, porque a mí sí me han dicho rojo, pero claro, yo algo de
rojo
me siento muy orgulloso. Pero claro, yo me siento orgulloso. Vale. Yo sé que a los fachas de aquí de Huercas, cuando le he dicho alguna vez facha, le ha sentado mal. Yo no sé por qué les da vergüenza hacerlo. Cada uno es lo que es.
O no lo es.
Yo estoy muy orgulloso de...
Vale.
Hijo, cuando canta el cara al sol, eres facha.
Entonces, bueno, y si no lo cantas también, porque aquí el facherío se ha extendido ya todo...
Se ha extendido demasiado. Hombre, la provincia, fíjate, la última elección en la provincia, Vox, fue la tercera, la segunda fuerza política.
Ya, estamos rodeados. Sí. Entonces, bueno, ya, ¿por qué le han dicho machista? Le decía, vamos terminando.
Me dijo machista porque dije que una persona, que la concejala de urbanismo, que no estudió arquitectura, ni ingeniería, ni estudió otra carrera que no tiene nada que ver con el urbanismo. Pues entonces se estaba hablando...
¿Se acuerda?
No recuerdo ahora mismo el qué, pero bueno, total, que dije... Ah, sí, perdón, se estaba hablando de las cuatro torres, de aquí de Huerta Lovera, con un edificio privado y tal. Entonces yo dije que es verdad que yo sabía, o que yo pensaba que lo que primero que había que hacer con ese edificio es... hablar con el propietario, los propietarios, para intentar llegar a un acuerdo para que lo vendiera,
sí, señor,
al pueblo de Huerta Lovera, porque
sí, señor,
yo considero que eso tiene un interés.
Claro.
Antes que ir por la expropiación,
claro,
propiamente dicho.
Que ya fueron ustedes, no usted, su partido, y se equivocó,
sí,
varias veces.
Sí, eso fue mi partido hace ya unos 20
claro,
años.
Fue además con una para sí, romper bueno, el cerrojo, pero bueno, aquello ya se equivocaron
ahí no fue,
ustedes.
Ahí no fue fallo... No fue fallo del Partido Socialista, ahí pues entonces prefiero no andar mucho.
Hombre, claro que fue fallo del Partido Socialista,
No, con estoy muy equivocado, Miguel Ángel.
Con un alcalde que llegó allí con una tenaza y rompió aquello, dijo, ahora es nuestro, y ahora tuvo que desalojarlo. Usted bueno, no recuerda eso.
A ver, Miguel Ángel, pues te hablo que yo entonces era muy joven. Bueno,
que usted fuera joven no quiere decir que no haya pasado. Quiere decir que usted no ha leído aquello, no se enteró, pero aquello pasó.
Ya, pero yo también sé, porque he visto en documentación, que a lo mejor el problema no la tuvo el Partido Socialista, sino a lo mejor algún trabajador que no hizo las cosas como tenía que haberla hecho.
Ah, bueno, pero es que ya, también, pues no tengas prisa por ir contra un privado, coño. Poco a poco, como usted ya, dice, negocia, como usted
ya,
dice.
Usted ya sabe cómo son todos los políticos. Y de hecho ahora mismo es lo que están intentando hacer, creo yo.
Sí,
de nuevo,
sí, quitar,
yo puse
sí,
eso. Entonces digo, es que hay que ver, no sé qué, que no nombré ni a PSOE ni a PP porque lo han hecho los dos. Digo, tal, no sé qué, entonces saltó María del Mar Meca con esa vocación que la caracteriza, pues, diciendo, porque yo dije tal, entonces dije, y ahora con una concejala de urbanismo experta en nutrición, sí estamos más perdidos en ese tema. ¿Por qué digo eso? Cuando en 2023, Domingo Fernández, que se quedó con la Concejalía de Urbanismo, nombró a dos asesores, que uno que eran dos arquitectos, uno creo que está a media jornada y el otro a jornada completa, y los nombró basándose en que yo no tengo experiencia, yo no conozco de urbanismo y entonces necesito asesores para que me asesoren. Lo veo perfecto. Después llegó la concejala Mónica Navarro cuando salió del hospital y adquirió esa concejalía. Entonces yo dije que ya a la una concejala tal, lo pregunté en pleno, que si iba a seguir manteniendo los asesores, y me dijeron que sí. Por lo tanto, hasta ellos mismos han dicho que sí, que la concejala hoy por hoy de urbanismo sigue necesitando el apoyo de
la ciudadanía. ¿Y el machismo dónde está el machismo?
Pues es que no lo sé, porque me dijo que era machista, por eso, porque era una mujer. Ah. Pero porque tiene que ver, ella es una mujer, yo soy gay, perdona, ¿y qué? Por eso no me pueden decir si soy buen o mal cartero, pues claro que me lo pueden decir.
Qué fácil tenemos ahí en la boca eso, sí, machista, sí, de fascista.
Y precisamente que lo diga eso la concejala de Igualdad.
Ya.
La concejala de Igualdad que ha votado en contra de llevar cualquier moción por la igualdad de la mujer.
Bueno, el 8M. Le ha dado usted para un lado y para otro, no creo que los socialistas, en fin, que
le estén... todo el pueblo conmigo.
¿Cómo se va a pelear el pueblo con usted si tiene un carácter estupendo? No creo. No creo.
Miguel Ángel. Yo sé que a lo mejor me lo hace por pelota, pero...
No, perdone, yo no le tengo que hacerle a usted la pelota en nada. Yo no voy a opositar para correos, ni usted me va a examinar. No,
yo tampoco soy el examinador.
Por eso digo, ni usted nada. Me va a examinar. O sea, no tengo nada que... Es usted una persona que da mucho juego en una entrevista y esto pues se agradece cuando uno tiene a alguien delante que le da juego en una entrevista.
Pues cuando quiera, porque estaría muy bien sentarnos ahí con usted... Vale. Alguien como yo, alguien que piense justo lo contrario y poder debatir, poder hablar de la política
en la comarca.
Sí, podría ser muy interesante.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel
Ángel. Por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo la facilidad con la que se ha podido concertar esta entrevista.
La transparencia.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y cuando uno puede llevar la cabeza alta, es muy fácil hacerlo.
Llamas un día, otro día, otro día, y no hay nadie, no coge en el teléfono.
Bueno, pero
no
hay que entender los motivos de cada persona.
Y usted, no, si sales a la palestra, si tú sales a la plaza pública, ya sabes a lo que sales, si no te quedas en tu casa. Y un día es posible, pero no puede ser 3 años igual, ¿verdad? Eso no puede ser. Muchas gracias. Yo creo que usted, yo creo que usted dignifica la lista en la que iba. Déjeme que se lo diga. Así que pues, ahora,
decirle que muchas gracias.
Ahora que usted no está, está menos dignificada que cuando usted estaba, me parece a mí.
No, todos mis compañeros y compañeras siguen siendo igual de dignos, y eso sí es verdad, aunque yo piense diferente a ellos.
Hay una lista dignificada y menos dignificada, eso no quiere decir que las personas no
que
lo
no
sean.
Lo sea.
Sí, claro, maticemos. Bueno, muchas gracias, Rojo, adiós.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego, adiós, adiós.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Maravillosa noticia la de hoy. La desaladora de la vergüenza acumula un nuevo retraso y un poco más de dinero. Tenía que haber acabado en 2011. En 2012 no acabada, porque le faltaban cosas, entre otros una conexión eléctrica. Se inundó, así que no llegó a inaugurarse. Desde entonces hasta ahora, 20 hectómetros cúbicos en una comarca que ha padecido varios procesos de sequía severa. No sequía en las aguas, en el agua de las casas, que lo tenemos asegurada gracias a la desaladora de Carboneras y gracias al Tajo Segura, que hay cierta agua para consumo humano, pero un desabastecimiento absoluto para el campo. O ya nos recordamos a nuestros regantes yendo por aquí y por allá, recorriendo las zonas del Tajo y zonas del Guadalquivir, diciendo: alguien nos vende un poco de agua. Algo para que no se mueran los árboles ni las empresas. Un verdadero desastre. Una sequía severa. Un año, otro año, otro año, el Negratín cerrado. Y esta desaladora, que tendría que haber estado aquí para atenuar las consecuencias, estaba sin arreglar, estaba inundada. Mil problemas, no se ponían de acuerdo ni Rajoy, ni después Pedro Sánchez, nadie. Ahora, cuando han decidido que ahora vas, esto obviando un conjunto de problemas añadidos que harían más larga la exposición. Por ejemplo, una investigación judicial, la corrupción que ha habido en torno a las desaladoras de la zona del Levante, de Acuamed, entre ellas esta, y algunas cosas más. Así que cuando se pusieron a hacerla, y también hacer una protección en la rambla de Canalejas para que no se volviera a inundar, que esto también se les olvidó, por eso se inundó, nos encontramos con que al final la desaladora, que costó 77 millones inicialmente, aunque tenía que haber costado un poco más, con la luz necesaria, con las instalaciones eléctricas necesarias y el tratamiento del kilómetro final de la rambla de Canalejas, tiene que haber salido por encima de los 77 millones, pero quizá, no sé, igual 80 y algún millón, 90 de aquel año. Esto va a salir ahora por 130 millones de pavos. ¿Quién los va a pagar? Usted. ¿Quién se levanta por la mañana y a mediodía no se queda a dormir la siesta el tiempo que quiere, ni se queda con su familia y tiene que salir a trabajar? Usted. ¿Quién lleva el esfuerzo de salir cada día adelante y pelear contra la inflación y contra otros monstruos y hostilidades y adversarios de la vida. Usted, ¿a quién le meten mano en el bolsillo legalmente? Es un robo legal. Bueno, no es un robo, es legalmente le meto la mano en el bolsillo, que no es de ellos, es suyo su bolsillo, pero es legal. ¿A quién le meten mano? ¿Quién va a pagar esto? Ya, ¿suena a qué? ¿A qué suena? A demagogia pura, ¿verdad? Pues no es demagogia, esto es la realidad. Y tenemos un montón de gastos por todos lados y gente que no se fija una leche en lo que se gasta nuestro dinero. Y no solo nos van a dejar el bolsillo pelado, o lo dejan, sino que van a dejar este país, ya lo llevan dejando desde hace tiempo, en unas circunstancias como tantos otros países, porque los políticos al final no son tan distintos en unos sitios y en otros, unos países endeudados como usted jamás lo haría consigo ni con aquello que quiere. Si alguien quiere a un país y alguien le viene contando que un país lo que tiene que hacer es endeudarse, depende. Depende de si usted puede pagar la deuda. Usted se podrá endeudar para determinadas cosas en su vida, pero no para hipotecarse el resto, no el suyo, los restos, el resto de vida suyo, sino el resto de la vida de sus herederos. Esto es lo que hacen los políticos. Y luego malos servicios. Mano al bolsillo legalmente para tener usted una enseñanza regular, una justicia que no funciona, unos servicios sanitarios, vaya usted a pedir un número para que le atienda a su médico de cabecera, y si no, vaya al especialista si le quiere llevar el susto. Espere usted a una operación importante, o se va por urgencias o no le atiende ni el tato. Y así muchas cosas más. Las carreteras están un poco... Ahora nos han arreglado un poquitín, nos han parcheado esta. Es que hay muchas cosas que no funcionan bien. Pero lo que funciona bien es lo que no tiene que funcionar. Y es todo aquello que debería de tener una solución rápida, pues funciona estupendamente en el sentido de que no la tiene. Porque el objetivo parece que es ese. O por lo menos el resultado. Y una desaladora de 2012, empezada en 2007... En 2026 ahora va a acumular más dinero, 1,5 millones más. Qué tontería, ¿verdad? 1,5 millones más. Y también un conjunto de meses más. Se va a ir 5 o 6 meses más, hasta el año que viene. Es uno de los titulares de hoy, hablando de la desaladora de Carboneras, una planta que ya cuenta con todos los informes preceptivos favorables. Esta será la próxima desaladora, la que se va a construir en Carboneras por iniciativa privada, con SACIR en medio, con una UTE, 170 y tantos millones de pavos para dar agua en términos importantes como la que hay. Es decir, hay una de 42 hectómetros cúbicos y habrá otra. Los regantes han dicho, los nuestros, que no tienen intereses allí. Ahora mismo no tienen interés en reservar agua, de momento. Así que muy probablemente la mayoría de esa agua irá no para consumo humano, sino para regar los campos de Níjar, que necesitan agua. Así que será para promover más agricultura o, en definitiva, fortalecerla. Y otra noticia es que se aproxima un cambio de imagen en Vera Playa.
Sí, Urbanismo de Vera ha anunciado el próximo inicio del bulevar a punto de licitarse. El concurso ha sido aprobado por Diputación y se va a publicar en los próximos días. Contempla una inversión de 4,5 millones para 4,4 kilómetros, que van desde el cruce con la carretera Vera Garrucha hasta Palomares. Ayer se dio cuenta en el pleno de Huerca Lovera del último cambio de concejales en el Grupo Municipal Socialista. Dolores Turano ha sustituido a Ginés Miguel Ejea, que dimitió por falta de confianza en la dirección local del partido. Con esta dimisión ya son 3 de los 7 ediles socialistas que ya han dimitido en lo que va de mandato.
Ha hablado hace un momento en la radio, ha dicho que no entiende con lo que está pasando en el ayuntamiento, que están enchufando a este, enchufando al otro, que el uno es primo, que el otro es tal, y el PSOE callado. ¿A qué se dedica el PSOE?, se pregunta él. Por eso se ha ido. Dice que este no es el PSOE, en fin, muy digno, pero que ha optado por un silencio como estrategia. Y él entiende que no es una estrategia el silencio cuando uno se dedica a la política. En la política, si te toca en la oposición, estás para ayudar en lo que haya que ayudar y señalar mucho, ser un señalador, ser un criticón. ¿Cuánto critica? Sí, soy criticón porque soy de la oposición. De forma sintetizada, esto es lo que nos ha contado hace un momento el concejal que acaba de irse porque ya no aguanta, porque no comparte la línea de silencio, de consentimiento del PSOE con un equipo de gobierno que practica el clientelismo, dice, y que, bueno, a duras penas se sostiene en un examen riguroso de gestión.
Nuestros titulares también han citado hoy al Algarrobico. El segundo pleno para anular la licencia del hotel va a ser convocado en cuestión de días, según el alcalde. El ayuntamiento recibió a última hora del pasado viernes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenándole hacerlo. Ecologistas, es decir, Greenpeace, Salvemos Mojácar, y ha avanzado que si no lo anula el tribunal y se deja en manos del ayuntamiento, como va a ocurrir, le aguardan 5 años más de espera al Algarrobico. Intolerable le parece al alcalde de Carboneras que el gobierno no reponga arena en la playa de Lancón. Costas ha alegado la protección de un banco de posidonia existente en la zona. Y no es el único argumento este que ha dado, también digo el mismo precisamente para rechazar la aportación de arena que había prevista en Garrucha.
Y esto suena muy bien porque es una excusa nueva. Hasta ahora no se había puesto en ningún momento sobre la mesa, no te repongo la arena de la playa porque hay hay una acumulación de posidonia, y la posidonia estaba el año pasado y el otro el anterior y el anterior estará el que viene. De golpe la posidonia, que en su estado de protección vive, pues digamos, un momento de reproducción feliz, de unas acumulaciones importantes en el mar, entonces ahora de golpe no repone costas, no repone porque hay posidonia, como si no hubiera habido nunca posidonia. ¿A qué suena esto? ¿A qué suena esto?
¿A otra excusa más? Bueno, nos fijamos en otra playa, ahora en Cuevas de la Almanzora. Bandera negra para la playa de Palomares por los suelos radiactivos de parcelas colindantes. Ecologistas en Acción, que otorga ese reconocimiento, ha destacado la necesidad de restaurar un hábitat gravemente contaminado. Es la única bandera negra en el Levante almeriense.
Le levantó el castigo a Deretil. Madre mía, pues si Deretil era una clásica. Ya sé, las banderas negras han quedado descafeinadas sin meterle a Deretil. Y mira que Deretil se toma interés en que no se produzca
afección al medio ambiente.
En aplicar las reglas de forma rigurosísima. Hace mucho tiempo, no tanto, siempre se ha fabulado con todo, ¿no? Con todo lo que se desconoce. Bueno, pues con Deretil se ha fabulado muchísimo. Yo no digo que no haya habido un momento en el que haya habido vertidos, pues lleva muchos años allí, desde los años 70, me parece. Pero en los años 80 y 90, incluso en los 2000, siempre ha habido alguien que se ha referido al entorno marino de Deretil como un lugar de monstruos, un lugar donde uno, si se metía, podía encontrar cosas realmente horribles. Nunca vimos una mano suelta por ahí, ni unos dientes de no sé qué. No, nunca lo vimos, pero aquellos que fueron sí lo vieron, nunca trajeron una prueba. Y esto siempre se ha mantenido planeando sobre la sombra de esta sospecha sobre qué hace Deretil y qué monstruos se generan en el entorno donde vierten, ¿no? Y resulta que es un entorno muy bien cuidado porque tienen unas obligaciones muy estrictas que ellos cumplen rigurosamente porque saben que si pasara algo distinto enfrentarían multas muy importantes. Eso a diferencia, por ejemplo, de ayuntamientos o de la gente en general que tira mierda en la playa de Mojácar a tutiplén de la desaladora que no desala, perdón, de la de depuradora que no depura, y se pasan los años y no pasa nada, y ahí no hay monstruos, pero en otros sitios sí. Quiero decir que hablamos mucho y a veces tenemos el mal, quiero decir, el defecto lo tenemos justo delante del ojo y no lo estamos viendo. Así que la playa negra o la bandera negra de Deretil será levantado, como será levantado a Pucarsa en Carboneras o se la han levantado al puerto de Garrucha, que a lo mejor debería tenerla o no debería haberla tenido nunca. Pero ha habido un cambio de actitud, solamente una para elegido, ¿no? Y otra para la playa de Cuevas de la Almanzora, claro. La gran playa de Cuevas de la Almanzora.
Además, hablan de una doble amenaza, pero todo relacionado precisamente con el plutonio o con la contaminación de Palomares. Dicen, por un lado, está la contaminación radioactiva por plutonio y americio, y por otro, el avance de un proyecto de urbanización que implicaría un movimiento de terrenos con el consiguiente riesgo de dispersión de partículas radioactivas. O sea, que dos motivos relacionados con la contaminación radioactiva.
Y Vera, que va a mover en un PERI, me parece que es un plan de reforma interior de estos, va a mover todo el terreno. Que no es mucho, no es como un plan parcial, pero es importante. ¿Cuántas viviendas van? 80 y tantas, me parece que iban.
Es que creo que
y
sí.
Y que está lindando, pero... está lindando con Palomares y con terreno contaminado.
Claro, lo que recuerdo perfectamente es lo que decían los ecologistas, es apartamentos con vistas al plutonio.
Claro. Claro, claro. Venga, vamos.
Bueno, pues la siguiente información nos sitúa en Turre, que va a luchar contra los incívicos, como ya hicieron, por ejemplo, municipios como Vera y Pulpí. Pues dicen ahora que hay muchos vecinos que depositan basura fuera de los contenedores y que también lo hacen con residuos impropios en días que no está permitido. El próximo pleno va a debatir una ordenanza para regular el servicio y sancionar las malas conductas. Y Garrucha, que va a recuperar un cine de verano, el cine de verano, con una nueva terraza en terrenos públicos. Va a abrir sus puertas en 2027 junto al Lidl, en unos terrenos municipales que tiene el ayuntamiento junto al Lidl. La gestión va a correr a cargo de una empresa privada, que es la misma que también se encarga de los cines en el municipio de Vera. Antas va a celebrar mañana su primer aniversario del Centro de Investigación de la Cultura Algárica. Muy buenos resultados en este primer año. Y la segunda posición que ostenta José Antonio Aznar en la subida al saliente es nuestro piloto cuevano, y una prueba valedera para el campeonato provincial, del que el piloto cuevano actualmente es campeón.
Juan Pedro García, hablando ayer de las inversiones importantes para Cuevas y la Rambla del Tomate.
Buenas. Hola. Respecto a la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Cuevas para el calzamiento de una rambla, que no recuerdo ahora mismo la denominación, con motivo de las inundaciones que se produjeron en nuestra comarca, no recuerdo la fecha, pero era a finales de año, a principios de año, pues que lo creo que es una noticia para Cuevas de la Almanzora.
Se felicita, pero de alguna manera el salir a contarlo, no sé por qué, algunos nos viene a la mente, ¿y qué pasa con la Rambla de Nogalte que tienes allí y que te inunda el pueblo? Es una llamada de atención civilina, suave, del alcalde, me da la impresión, del alcalde de Pulpí, que no se va a negar o no va a criticar a Cuevas porque no sería apropiado. Ni correcto ni justo. Cuevas ha manejado sus influencias y le han caído 14 millones de pavos para invertir en cosas. Y va a invertir 10 en una rambla, en la del Tomate. Daños de la Rambla del Tomate a lo largo de la historia, de los siglos. Rambla del Tomate, en los escritos históricos. Habría que ir a pedirle a los cronistas que nos cuenten algo. Y no sé si la aparecería. Rambla del Tomate. Y en pocos meses la van a encauzar. Ya no va a haber charcos en el entorno de la Rambla del Tomate. ¿Qué ha pasado en la Rambla de Nogalte y en la Rambla y en el río Almanzora, perdón, en el río Antas, con el paso de los tiempos? Pues miren, no hace falta irse muy lejos. En 2021, en el pueblo. Perdón, en 2012, en el pueblo de Juan Pedro, la Rambla de Nogalte causó 17... Es que tengo... Si me dejan un instante, lo podría encontrar. ¿O no? Sí, aquí está. ¿O no? No es. Bueno, en el caso de Vera... Joder, lo tenía ahora mismo aquí delante. Ah, sí, aquí está. El consorcio de compensación de seguros valoró en 17 millones los daños en 2012, 17 millones en Pulpí y en Vera 120 millones. Eso en 2012, Riada de San Venceslao. Si eso ocurrió entonces, tenemos una medida eso sin contar daños anteriores, pero estas son los más importantes. Si tenemos una medida para saber por qué en la Rambla del Tomate, si es más importante invertir en la Rambla del Tomate que en el río Antas y en la Rambla de Pulpí. Bueno, en cualquier caso, no le quitemos la importancia que tiene para Cuevas un capítulo de inversiones que se ve magnificado maravillosamente.
Una inversión histórica, dijo el alcalde.
No, coño, ¿cuándo va a pillar Cuevas y con todos los líos que ha tenido para pagar todo lo que tiene que ver con Monsora, etcétera, etcétera? Pues no, si le han abierto, pues puede invertir en instalaciones deportivas, en fin. La parte del León va para la Rambla y van 10 millones de pavos. 10. De los 14, 10 para la Rambla.
No, de casi 13, Miguel Ángel. Estaba hablando de 12,7 millones.
Un millón menos, entonces. 12. No 13,7 como
10,
yo diría, sino 12,7.
Casi 10 se van a destinar a la Rambla del
casi
Tomate.
Casi 10 para la Rambla del Tomate. Así que tenemos ahí la Rambla del Tomate con un montón de millones. ¿Y qué pasa con el río Antas? Con dos muertos en la última vez que se salió el río. ¿Y qué pasa con Pulpí? Que se salió el río e inundó el pueblo entero. Y la gente se acojonó porque se creía que se iban para adelante, esperando que bajen las aguas a ver si hay muertos. ¿Qué pasa con esos dos sitios? Pues pasa que no se va a invertir. Y están declarados estas dos obras de interés público, de interés especial.
General del Estado.
Desde el año 2001. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más que la desaladora de la vergüenza. Vergüenza da contar estas cosas. Muchas gracias y mañana contaremos algunas más. Que den vergüenza o no, como no hay televisión, usted se puede poner colorado, yo también, y no nos veremos la cara. Simplemente por el tono podremos percibir qué sentimos. Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.